Buenos días, ya es 26 de abril, es miércoles, pero parece que ha sido una semana eterna, sobre todo en el legislativo, porque pues al final del día sigue la sesión. ¿Qué creen? Que nos despertamos con varios salvazos que ya se habían estado diciendo. Tuvimos aquí el viernes a Ernesto Guerra, que nos platicó sobre la ley de ciencia y tecnología, que busca como quitarle los apoyos como tal a pues, los investigadores y pasarlos directamente al gobierno. ¿Y qué creen? Pues ayer se votó y pasó. También despertamos sin Insabi. Yo creo que duré más con mi ex que con que el Insabi vivo. Pues eso ya está muy cañón. Y es que pues al final del día dijeron, no nos sirvió el Insabi. O sea, vamos a hacer también una línea del tiempo miniatura. Primero estaba el Seguro Popular. La legislatura pasada se subieron a tribuna, se pelearon, dijeron que el Seguro Popular no servía. Y ayer en la madrugada nos dijeron que tampoco el Insabi servía y que vamos a hacer el IMSS del Bienestar. Yo creo que aquí nos deberíamos de cuestionar hacia dónde vamos en la materia de política de salud, porque lejos de Dinamarca, seguro sí estamos. También votaron a darle el 80% de ingresos turísticos al ejército, en el caso del Tren Maya, lo cual otra vez despertamos con militarización de este país, igual en la parte de el espacio aéreo. Ahí estaremos platicando más el día viernes con los chicos del Space Legislativo. Y bueno, también se aprobó la eliminación de la financiera rural, que entregaba créditos a productores del campo para elevar su productividad. Yo creo que sí, hoy despertamos con un México, perdonen la palabra, pero más jodido y jodiéndose a los pobres. Así que pues estaremos platicando porque la sesión sigue. Y bueno, como saben, el proceso legislativo se presenta en diputados, sin embargo, falta la aprobación en el Senado. Y los senadores dijeron, los de oposición claramente, que no iban a aprobar ni a sentarse a hacer nada hasta que tengan consejeros del INAI. Creo que es una propuesta bastante sensata, veremos cómo funciona el bloque opositor. Y pues vamos ahorita a platicar también de un tema bastante importante en la agenda, que es las elecciones del Estado de México.
Quédate con nosotros, aquí en Confianza.
Y bueno, hemos platicado que aquí en DDC queremos hacer un seguimiento a las elecciones, un seguimiento puntual y crítico sobre lo que está pasando con los candidatos. Y el día de hoy me acompaña Germán Gallegos. Hola, ¿cómo estás? Que también es columnista aquí en DDC. También se acaba de estrenar. Es nuestro fichaje nuevo. Y pues vamos a platicar de Domex, ¿no?
Vamos a platicar de Domex. Primero darte las gracias, Malita. La verdad es que estar en este espacio que tiene todo tu sello. Que al final es fresco, que es dinámico, que es con humor, que es platicar de temas que son muy ásperos y sí, que de repente son muy complicados, pero tú siempre encuentras la forma de hacerlos un poquito más digeribles y un poquito más amables. Entonces, La verdad es que estar en espacios como este siempre da mucho.
Ay, no, muchísimas gracias. Y no saben, pobre, viene desvelado como todos los que trabajan en la Cámara de Diputados. Así que, o sea, hay que darle un aplauso extra porque no sabíamos.
Sí, no me
yo
veo.
Creo que nadie se esperaba lo que pasó esta madrugada y lo que sigue pasando en la Cámara de Diputados, ¿no? O sea, sí es un albazo legislativo brutal.
Sí, lamentablemente, digo, ese es otro tema del que seguramente platicaremos más adelante, pero es una renuncia absoluta al poder otorgado por la ciudad. A mí me parecen días muy tristes, me parecen vergonzosos, porque al final traicionamos a la gente que allá fuera en la calle, a la que le fuimos a tocar la puerta y a pedirle la confianza para representarlos nosotros en las cámaras. Que hagamos papeles como este y que tengamos días como hoy, me parece...
Y que no se separa de las elecciones del Estado de México, porque al final del día estamos hablando del ejercicio del poder. No, en la Cámara de Diputados tenemos legisladores, pero ahorita se está disputando la gubernatura del Estado de México. Un bastión priista, él sí trae su corbata roja, yo traigo los labios rojos.
Es el outfit diario.
Pero, pues, a ver, aquí tenemos una coyuntura también brutal, ¿no? Y que no podemos dejar de lado también lo que está pasando en Cámara y cómo afecta, por ejemplo, en materia electoral. Sí. O sea, digo, la desaparición del Insabi, o sea, también es un golpe bastante fuerte a la ciudadanía que estaba confiando en el gobierno de López Obrador y en esta parte de avanzar a un mejor sistema de médico. Y, por ejemplo, una de las propuestas siempre cuando hay elecciones es mejorar la parte de salud, incluso en el Estado de México. Y como que sí se ve afectado, ¿no?
No, claro, a ver, al final hablamos de una agenda nacional y de un entorno completito.
Claro.
Por supuesto, tiene impacto en lo que pasa después en las urnas. Justamente lo que hacemos los partidos todos los días, que como tú bien dices, específicamente hablando en la Cámara de Diputados, forzosamente afecta e impacta en lo que la gente allá afuera también piensa de nosotros, espera de nosotros y también empieza a ver la realidad de nosotros, ¿no?
¿Y qué piensas? O sea, por ejemplo, cuando hablamos de esta parte federal, decimos diputados, senadores votando materia de seguridad, votando materia de salud, y tenemos también al presidente proponiendo ciertas cosas. Sin embargo, cuando también nos vamos al aspecto local, que es bastante importante porque estamos hablando mucho más cercano a la ciudadanía, también importan las propuestas, ¿no?
Claro.
O sea, creo que por eso no quería dejar de juntarlo.
Sí, 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 sí.
Porque al final no vamos a venir a hablar así de que cuántos puntos está arriba Delfina, cuántos puntos está Alejandra del Moral. No, a ver, yo creo que hay que darle conciencia a lo que está pasando en un proceso electoral y que la democracia, si bien es votar, también es exigir, ¿no? Entonces ves unas elecciones, por ejemplo, en el Estado de México, pero también es exigirle a los diputados, senadores que representan, por ejemplo, también el Estado de México y Coahuila, uh-huh, que sean congruentes, ¿no?
Sí, sí, sí. Y efectivamente por ahí ha sido, la verdad es que la batalla y la postura de los diputados mexicanos y de los diputados de Coahuila ha sido, yo creo que muy responsable, ¿no?
Sí.
Ha sido muy responsable. Ha sido entendiendo algo que creo que la verdad sí distingue los distingue mucho, que es un tema de cuidar mucho las instituciones, de entender que estas instituciones van a estar después de que nosotros nos vayamos. Por eso son instituciones, porque estamos hoy, mañana no, pero esto tiene que seguir funcionando, tiene que seguir caminando. Y el tomar decisiones, creo que esa es la responsabilidad más grande de todas. El peor error de todos es tomar decisiones como si siempre fueras a tener tú el poder, como si siempre fueras tú a decidir.
Totalmente. Y a ver, creo que, a ver, Coahuila y Estado de México, ya tuvimos aquí a Oscar Torres platicando sobre las elecciones de Coahuila. Y a ver, Coahuila y Estado de México son los últimos dos bastiones priistas. Y algo que, pues, bueno, a mí, o sea, como estudiosa del PRI, creo que algo que podemos decir que pues sería o debería ser el distintivo del PRI es la parte institucional, ¿no?
Totalmente.
Decir que cuando tienes instituciones fuertes, no importa hasta quién está en el gobierno, porque al final del día es una maquinaria que funciona.
Claro, es un diseño institucional que precisamente para eso está pensado.
Exacto.
Para que no importa quién esté sentado.
Totalmente. Y creo que uno de los estados que, por ejemplo, sí lo hemos visto muy claro es el Estado de México. Desde hace mucho tiempo, tanto que sigue siendo bastión, nunca ha habido alternancia. Y ha funcionado, ¿no? Entonces, ¿tú cómo ves, por ejemplo, esta fronte institucional rumbo al Estado de México, ¿no? Porque creo que incluso ahorita que ha sido un bastión priista que se mantiene, ha sido un lugar de resistencia a estos cambios, destrucciones institucionales, a estas políticas más de personalidad. Y el PRI, pues, bueno, o sea, no porque ahorita vamos a hacer preguntas también difíciles para el PRI. Pero ¿cómo ves este choque cultural, más que nada, de decir una candidata que trae el ya sabes quién, que basa sí, como esta campaña no en algo institucional, sino en algo caudillista, versus ahora una propuesta también de gobiernos de coalición? ¿Cómo nos explicas este fenómeno en el Estado de México?
Mira, yo creo que una vez que tú eres candidato, tú siempre decides qué tipo de campaña quieres hacer y qué tipo de uh-huh, candidato quieres ser. Creo que algo muy positivo y lo que más me gusta a mí de Ale del Moral, creo que es el tema de la reconciliación.
Ok.
Yo partiría de ahí. Lo que tú bien planteabas es una campaña que está basada y que está encuadrada en algo completamente opuesto, ¿no? Al proyecto antagónico en este caso. Y es una campaña que trata de eso. Es una campaña que dice, ¿sabes qué? No sé en qué momento nos dijeron a todos que éramos enemigos. No sé en qué momento a todos nos dijeron que pensar distinto nos hacía adversarios. Y es una campaña que más bien apuesta por lo contrario. Es una campaña por decir, ya saben qué, son más las coincidencias que tenemos. Es más lo que nos importa juntos. Todos somos mexiquenses, todos vivimos aquí. Todos tenemos hijos, todos tenemos familia. Todos sufrimos los mismos problemas. Y a partir de ahí, construir.
Ok.
No desde la diferencia, no desde el agravio, no desde el señalamiento, no desde apuntar dedos. Creo que la gente ya también está muy cansada de eso, porque a la gente, el que a nosotros nos peleemos todo el día y el que nosotros nos señalemos los unos a los otros no les mejora la vida. Eso no les cambia su condición de vida, eso no les mejora la calidad de vida. Entonces, creo que Ale lo más destacado es que está apostando por una campaña distinta y me encanta esa línea discursiva, ¿eh? El tema de la reconciliación y el tema más bien del reencuentro.
Oye, y aquí voy a hacer las preguntas difíciles.
A ver, échame.
Porque hablamos mucho de reconciliación, por ejemplo, ahorita en la campaña de Ale. Sin embargo, también Monreal trae como esta parte de reconciliación. Hay otros políticos que traen reconciliación. O sea, es un tema fuerte sobre la mesa porque creo que...
Y es difícil de cumplir.
Exacto. O sea, creo que todos están como de que, ay, no, hay que reconciliar. O sea, güey.
Que no sea nada más discursivo.
Exacto. Sí. Pues reconciliarme con mi ex tampoco funcionó. O sea, sí. A veces tiene que haber una estrategia, o sea, real y hacia dónde vamos. Y a ver, a mí me por eso te quería preguntar, así yo cosas certeras, porque
échamela,
aquí no,
no
es
pasa
propaganda.
Nada. Échame. No, échamelas.
O sea, ¿qué parte tú ves, por ejemplo, que trae diferente esta campaña de reconciliación y que podría ser, por ejemplo, incluso un experimento para lo federal? Porque siempre decimos que el Estado de México es la antesala a lo federal. Entonces, ¿tú ves ahí alguna situación en la cual sí hay una diferencia?
Definitivamente. Sí la creo. Y no es un tema discursivo. De verdad, de corazón te digo que no lo creo que sea discursivo. Creo que, para empezar, Ale encabeza una coalición. De cuatro partidos, ¿no? Que si bien hoy nos salíamos por un objetivo común, por supuesto que cada uno tenemos principios, ideas, ¿no? Y naturalmente hoy nos juntamos y hacemos una gran coalición. Creo que desde ahí parte. Primero hacia adentro entender que a partir de una pluralidad, ¿no? Que a partir de muchas opiniones, que a partir de distintos puntos de vista se puede construir algo común. Y segundo, también es hacia afuera, que es lo más complicado de todo, ¿no? O sea, cómo entrar a una campaña y cómo no caer en lo mismo, en la misma dinámica que llevamos ya años y años, acentuada, por supuesto, desde el 2018 más que nunca, ¿no? Donde te enfrentas con una campaña donde todo el tiempo es el ya se van, ¿no? Fuera el PRIAN, en el que está basado siempre en un tema de descalificación. La verdad es que incluso de odio, ¿no? Incluso ya de generarle a la gente un resentimiento contra los partidos tradicionales, como ellos le dicen. Entonces, a mí me parece un retazo, creo que de momento lo está haciendo. Creo que el discurso de Ale ha sido muy congruente con esta parte porque lo que ella ha presentado es un programa, creo que de gobierno serio. Cuando tú evalúas qué es lo que ella propone en temas de seguridad, en temas de salud, en temas económicos, en temas de movilidad incluso, siempre obedece, yo creo que a una postura seria, que no parte de la descalificación y no parte de decir es que los de adelante no pueden. Es distinto, yo creo que...
Es que yo justo por eso quería hacer como este paréntesis, porque, a ver, narrativamente nos dicen tantas cosas y estamos nosotros todo el tiempo, sobre todo en periodos electorales, ¿no?
Sí,
o sea,
sí,
la
sí,
parte de los debates, es como, bueno, sí, pero dime las razones, ¿no? Y aparte un análisis social... Que es importante porque si algo hemos mencionado, por ejemplo, mucho aquí, yo en mis columnas también he tratado de hacer énfasis, es esta dinámica de amigo-enemigo, ¿no? O sea, de estás o no estás, ¿no? Y no importa, o sea, quién es el candidato de los buenos y quién es el candidato de los malos, porque, a ver...
Es un tema de bandos, o sea, lo han hecho de bandos.
Literalmente es un tema tan de bandos que no importa la calidad de los candidatos. Y aquí voy a meter un tema cañón, porque yo no entiendo cómo... Habiendo tantos millones de votos de Morena, habiendo tantos militantes de Morena, habiendo tantas personas ávidas de estar en la política, relevos generacionales, ¿cómo puede ser que tu única opción sea Delfina otra vez? Y ya después de haber sido juzgada por el Tribunal Electoral, diciendo que, o sea, cometió un fraude electoral al robarle, o sea, literalmente robarle, hay que decir las palabras, tu sueldo a personas, a sus trabajadores, y que nada más sea ella la única opción, ni siquiera otros morenistas tuvieron la oportunidad. O sea, a mí eso es lo que me genera como, o sea, y como está respaldada por Morena, no importa.
Sí, lo entiendo, obviamente... Para, no solamente para quienes estamos un poquito más activos en ese tema, sino probablemente para la ciudadanía, yo creo que es frustrante.
Claro.
O sea, creo que sí es frustrante, ¿no? Es una demanda permanente de, oye, ¿qué perfiles me propones tú como partido político? ¿Y qué opción me das tú para yo creer en ustedes? Que mucha gente ya no lo hace, y con justa razón hay que ser honestos, hay que ser sinceros. La verdad es que creo que este tipo de cambios parten de una autocrítica necesaria que la verdad es que nos da mucho miedo hacer y nos da mucho miedo enfrentarla. Creo que en este entendido, pues la verdad es que el esfuerzo de Ale por eso es el doble. Yo por eso lo admiro el doble, porque todo mundo tiene en la mira esto que tú platicas. Todo mundo tiene en el espectro esto que tú cuentas, pero la campaña que se está planteando viene desde otra óptica. Viene precisamente desde otra óptica, porque a la gente le dicen, oye, ¿sabes qué? Yo sí quiero hablarte como gobernador, o sea, yo sí quiero decirte lo que va a pasar el día que yo me siente ahí. Entonces, claro. Creo que parte de ahí, y tiene que ser para mí una enseñanza lo que viene en el 24, ¿eh? La gente ya no quiere escuchar lo mismo de siempre, ya se cansó de vernos pelear todos los días, ya se cansó de vernos discutir todos los días. creo que no es por ahí. Yo por eso no.
Y la calidad de los candidatos, es por eso que yo digo, a ver, no me suena congruente. Digo, yo soy de la Ciudad de México.
No, bueno, pero al final
yo, Nessa la Bella, ¿no? Pero a mí lo que me frustra, como dice ciudadana, persona mexicana, es decir, ¿cómo que tu única opción es alguien que está juzgada? O sea, de verdad, literalmente pareciera que los partidos políticos ya les vale madres, literal. Esto es internet, podemos decir. ya les vale madres. ¿Quién es? O sea, ¿quién es el candidato? Yo la verdad sí creo que en el caso de Ale es una buena candidata. Igual en el caso de Coahuila, no porque sea afín al PRI, ¿no?
Sí, sino sí,
porque
genuinamente
sí se ven perfiles diferentes. Pero luego ves, por ejemplo, esta parte de Delfina, o sea, juzgada. Luego ves a Guadiana pidiendo permiso para ir al baño, no me importa más, de la reflexión carbonífera. Y al final en día yo lo saco a relucir porque creo que sí hay una situación donde los mexicanos nos sentimos vulnerados. Y yo sí veo este proceso como una antesala de decir, chin, que viene.
Sí, pareciera a veces que no. A lo mejor va a ser fuerte lo que voy a decir, pero parece que a veces no lo tomáramos en
serio. Sí.
Parece que a veces no lo tomáramos en serio. Parece que hubiéramos regresado a una época donde escoger un candidato lo hicieras a partir de otro tipo de cosas que no son las importantes al final. Eso es verdaderamente lo que frustra. Sí entiendo esta desesperación y al final creo que lo único que nos toca a nosotros cuando tienes una campaña así de este tipo, que la verdad es que no se basa en otra cosa, hay que decirlo, eso sí, que la campaña de Delfina no se basa en otra cosa más que en un proyecto de continuación de la 4T, ¿no? Incluso si tú revisas sus propuestas en su página y demás, todo es un tema de continuidad, todo es un tema de no quedarse atrás en la transformación, todo es un tema de yo he recorrido tanto tiempo con ya sabes quién, todo es un tema de, miren, yo tengo 13 años caminando junto a quien tú que conoces. Entonces, la verdad es que es poco serio también, o sea, es poco serio y creo que no es lo que la gente está buscando hoy para votar. No va por allá.
Y aquí voy a poner otra vez una pregunta difícil, porque la palabra continuidad que pones tú sobre la mesa. Transformación en continuidad es dar lo que está pasando en Zacatecas, es hacer lo que está pasando en Michoacán, es hacer lo que pasa en Guerrero, es hacer lo que se votó ahora. Creo que en el tema de la cuarta transformación, la palabra continuidad deberíamos ponerle un peso doble, ¿no? Porque ¿a qué te refieres con continuidad? Yo veo los estados que ganaron incluso desde el 2018 gubernaturas no estando mejor. Pero también tenemos una candidata priista en un bastión priista que yo quisiera saber, porque incluso cuando empezamos nuestros primeros programas electorales decíamos, Ale del Moral tiene una situación difícil porque por un lado va en coalición, tiene que proponer algo nuevo en coalición,
sí.
Pero por otro lado es priista, ¿no? Y tampoco se trata de darle la espalda al priismo,
claro,
que ha sido el bastión y que ha sido que mucha gente milite ahí, ¿no? Como, por ejemplo, o sea, en la cuarta transformación, la continuidad, Zacatecas, Michoacán, qué terrible, porque realmente de violencia están por los cielos. Pero a mí me gustaría preguntarte, ¿la continuidad con Ale cómo lo van a entender ahora que plantean un gobierno de coalición?
Sí, claro. Mira, hablar de continuidad, yo entiendo que parte del discurso es que el PRI de los 100 años.
Claro.
El PRI de los 100 años del Estado de México. Yo también siempre me gusta hacerles esta reflexión y es, los 100 años no han sido regalados. Los 100 años no son regalados, los 100 años al final... redondeándolo, por supuesto, no es un tema de confianza que la gente te sigue dando porque algo de lo que estás haciendo y lo que planteas y desde cómo lo planteas a la gente le parece bien, le parece correcto y confía en ese algo. Entonces, primero un tema de la continuidad ha sido así, no ha sido un tema impuesto, no ha sido un tema rajatabla, creo que es un tema ganado, porque eso sería uno. Segundo, ¿cómo plantear una continuidad desde ahí? Creo que sí, el primer gran gobierno de coalición, que es el que esperamos tener en el Estado de México, es un retazo. Es un reto absoluto, es una evolución en un caminar democrático de un país,
claro,
muy fuerte, muy duro,
sí,
en un gobierno en el que pudiéramos tener funcionarios, como tú dices, de extracción priista, panista, perredista, de Nueva Alianza, en fin. Es un retazo, ¿no? ¿Cómo hacerlo? Yo creo que siempre es desde la pluralidad, desde la tolerancia, desde mucha honestidad, desde mucha humildad también, para entender que si bien nosotros los periodistas tenemos una visión, una manera de hacer las cosas, pero lo que más nos distingue es que sabemos escuchar. y sabemos oír. Y dentro de la coalición habrá gente que opinará distinto, que pensará distinto, pero que eso no hará otra cosa más que sumar a un gran gobierno del Estado que esperemos que sea el que encabece al Estado.
Y otra pregunta difícil para esto.
A ver.
Es que, a ver, hay que ponerlo porque al final del día se están moviendo muchas cosas. Entiendo esta parte de Bastión, lo platicamos con Coahuila, son 100 años que por un lado tú dices ganado, sin embargo no es que el Estado de México esté poca madre.
Claro.
¿No? O sea...
Cosas que mejorar hay muchas, situaciones siempre las habrá.
Que vienen a mejorar, por ejemplo, el tema de la violencia de género, ¿no? Sí. El alto índice en feminicidios, que creo que, bueno, yo como feminista creo que parte de colectivos, amigas que incluso vienen en esta parte de periferia, ¿no? Y que luego trabajan acá y se regresan. Ahí hay mucha materia que avanzar. Y lo pongo sobre la mesa porque el otro día Delfina igual puso una declaración de las mujeres viven más feminicidios. Y es como, creo que hay que entender primero la definición de feminicidios. Pero bueno, ¿qué pasa con estos temas que siguen siendo necesarios para trabajar? Seguridad, feminicidios, o sea, ¿cómo vemos esto dentro de las dos propuestas? O sea, ¿qué es lo que hay que trabajar?
Sí, mira, yo creo que el diagnóstico está muy claro. La verdad es que como mexiquenses sabemos todavía dónde están los pendientes. Son pendientes muy serios. Y creo que parte de lo que se ha hecho ahorita es reconocerlos, porque tienes que partir de ahí, ¿no? No sales a una campaña diciendo que está todo perfecto, que no hay nada que mejorar. Claro. No, sino entendido que tenemos una deuda y seguir chambeando en el tema de seguridad, en el tema de los feminicidios, que es un tema muy agudo en el Estado de México. Tenemos un tema del transporte público también muy complicado, ¿no? Hay un tema, yo diría, de tejido social importantísimo. De tejido social importantísimo que creo que la forma en la que en el caso de Ale, contestando tu pregunta, lo ataja, creo que desde las causas, porque Ale ha sido muy insistente con el tema de la educación, claro. Ha sido muy insistente con el tema de la cultura, ha sido muy insistente con el tema del deporte, ¿no? Entendido que ahí está la causa, que ahí está la génesis, y que obviamente esto tendrá que venir acompañado de la construcción, como lo ha dicho muchas veces, de 12-5 más, ¿no? De por supuesto de equipar a nuestros policías con cámaras, incluso en sus uniformes, en tema de nuestra infraestructura, en materia de seguridad, hacerla mucho más robusta, mucho más amplia, mucho más profesional. Pero creo que Alex va mucho más atrás y es lo que vale la pena. O sea, la visión que tiene es un tema mucho más humano, es mucho más social, que parte desde lo que es el núcleo, desde que es la familia, desde lo que es la colonia, desde lo que es lo que somos como personas. Entonces, creo que la propuesta que ella hace es desde ahí. Lo ataja distinto, lo ataja diferente, sin descubrir lo otro. Es una propuesta integral, ¿no? Que toma mucho tiempo. Estaríamos aquí equivocados nosotros si viniéramos a decir, oye, es que esto va a ser inmediato porque alguien ya dijo eso y evidentemente así no funcionan las cosas. El tema de política pública y de cambiar una realidad social es mucho más complejo que solamente decirlo, pero creo que la ruta que tiene Ale es muy clara.
Y mira, por ejemplo, yo voy a poner otra vez a debate.
Ah, échale.
A ver, o sea, me parece bastante interesante al regresar a las opcionales, incluso porque una de las partes que sí son grandes priistas, que yo creo que sí hay que retomar y que fue parte de lo que yo mismo he dicho, güey, que se robó Morena, fue la parte de regresar a la militancia, a la militancia desde
la calle,
desde el seccional. Y también entender una política construida desde el seccional, desde lo municipal, para poder llegar a un estado, no nada más en la parte de operación política, sino entender también que la unificación de este tejido social viene desde ahí. Creo que, por ejemplo, muy en discurso siempre lo traigo López Obrador, porque justo es lo que les digo, se lo robó. O sea, yo siempre digo, o sea, la narrativa priista de ese sentido se la robó López Obrador. Y él, yo siento que en la narrativa siempre lo ha mantenido. Sin embargo, yo no he visto ningún esfuerzo real más allá de los siervos de la nación y esta parte de los chalequitos guindas, de realmente hacer esta parte de tejido social, incluso en la parte educativa, incluso en la parte de, a ver, estamos militarizando el país. O sea, a mí no me vengas a decir que estamos dando pasos a la parte de educación, atender los problemas de seguridad de raíz, ¿no? Y entonces, esto que me mencionas, Ale, me parece interesante. Yo espero, de verdad, que si llega a ganar, simplemente porque creo que esa es una de las perspectivas que tenemos que jalar también para el 24. ¿No?
Totalmente, es que mira, yo destacaría dos cosas que son las que a mí me parecen más relevantes de la propuesta de Ale y de la coalición. Una, lo que te platicaba yo al principio, el tema de la reconciliación, el tema de hacer una campaña distinta en este sentido. Y la segunda, Ale lo ha dicho muchas veces, ella quiere ser una gobernadora municipalista. Uh-huh. Uh-huh. Eso a mí la verdad es que me enamoró porque yo me confieso como un municipalista completamente terco.
Como Colosio.
Soy municipalista a morir. La verdad es que yo desde mi tesis de la carrera, hace no tantos años, siempre fue un tema de en defensa del municipio, de hecho así se llama mi tesis de la carrera. Entonces yo soy un convencido de que la solución inicial está en el municipio, porque al final el municipio es el primer contacto que tiene la gente con su gobierno, es el lugar donde la gente hace su vida, es la gente donde las personas van a la escuela, donde llevan a los niños, donde van a los parques, donde van a los centros sociales, donde van al súper, donde van a hacer el mandado. Entonces, en el municipio está, yo creo que la respuesta, y uno de los grandes pendientes que tenemos, ¿no? Creo que el municipalismo ha quedado olvidadísimo. Tenemos una tendencia más bien centralista. Efectivamente, lo que ves en días como hoy en la cámara,
sí, claro,
gran parte de eso va dirigido a una visión completamente distinta. Entonces, creo que lo más recuperable, dale, más allá de muy puntual en cada materia, qué es lo que proponga, una visión municipalista, una visión que se construye desde los 125 municipios y a partir de ahí levantes una nueva manera y una forma más coordinada, distinta, junta con esfuerzos diferentes de trabajar, creo que es la manera correcta de entender a un estado tan grande y tan complejo como el
estado. Sí, o sea, y justo lo quería poner así porque, a ver, el Estado de México es enorme.
Es un país.
Y es literalmente es un país porque justo, a ver, hay municipios demasiado lejanos a la Ciudad de México, cercanos a otros estados, ¿no? Que hacen como más colindancia esta parte del área metropolitana. O sea, a ver, vamos a dimensionar. Nosotros somos así y el Estado de México es así. Gobernar tan polifacético, tan heterogéneo, pues sí necesitas una estructura más allá del discurso, que es lo que yo quiero resaltar. O sea, más allá de apoyar o no apoyar a alguien, es decir, yo lo que espero ver en una antesala un 24 es que justo se esté pensando en una política más federalista, ¿no? Uh-huh. Ya hemos tenido más muchos debates ahí en cámara y, por ejemplo, yo he visto a Beatriz Paredes metiéndolo, y estamos esperando que pues pase algo diferente, ¿no? Y ahorita con lo municipal, pues creo que es un tema bastante interesante que tenemos que retomar. Y también hay que meter el tema de género, señores y señoras, porque, a ver, tenemos por primera vez en el Estado de México la competencia de dos candidatas. Tenemos dos mujeres a la cabeza. Y mencionando este tema, como por ejemplo que puse sobre la mesa teniendo la violencia de género, los problemas de feminicidio, pues sí genera como ruido que sean dos candidatas, ¿no? Creo que hay que jugar también realmente esta parte de no porque sea cuota de género, sino que genuinamente sean dos mujeres que representen a las mujeres, ¿no? O sea, no solamente de, bueno, es que tocaba la cuota, te tocaba México, ¿sabes?
No, yo definitivamente creo que Ale del Moral es el mejor perfil que puede presentar. No es un tema de género. Además, tú lo sabes y para quien nos escucha vale mucho la pena. Creo que el PRI sin duda fue el primer partido que apostó siempre por las mujeres, ¿no? Nosotros tenemos 50 y 50 hace muchísimos años, antes de que incluso fuera un tema ya normativo, general. En nuestros estatutos siempre estuvo este tema del 50-50. Ale del Moral es sin duda el mejor perfil que teníamos. No era un tema de género, no es un tema como tú dijeras, es que nos tocaba aquí, es que tocaba allá. Es que Ale del Moral era la mejor candidata que podíamos proponer y era la mejor propuesta que le podíamos dar al Estado de México. Entonces, sí, definitivamente convencido de eso. A mí me da mucho gusto que sean dos mujeres. El coincidir con una o con otra no hace que mi reconocimiento sea menor. Al contrario, para mí enaltece muchísimo y es un avance para mí gigantesco que el estado más importante de este país hoy en día lo estén compitiendo dos mujeres. Coincidas con quien coincidas. Al final, que sean dos mujeres las que estén,
eso es
buenísimo. Creo que es distinto lo que ustedes tienen para aportar a la administración pública, lo que ustedes tienen para aportar al gobierno. Es una visión y una sensibilidad que la verdad es que es completamente distinta a la que nosotros tenemos y es valiosísimo.
Y pues seguiremos con este tema. Te agradezco mucho por venir ahora en DDC, donde te podemos encontrar.
Muchas gracias, Malita. La verdad es que muy contento y pues yo nada más para terminar, seguramente estaremos aquí más adelante,
sí,
pero,
claro.
Pero decirle a la gente al final que queda un mes y un poco más para el día que estén enfrente de una boleta y decirles al final no hay una decisión más importante y no hay una elección más importante que esa soledad en la que estás enfrente de una boleta con un crayón, viendo a quién le vas a confiar los siguientes 6 años de tu estado, a quién le vas a confiar el futuro de tu familia, de tus hijos, de tu chamba, de tu seguridad. Entonces, creo que no hay nada que nos haga más libres y que un derecho más grande que haya que cuidar que estar enfrente de esa boleta y tomar la decisión.
Y aquí justo en DDC tenemos la consigna de que este proceso antes de llegar a la soledad de la boleta esté informado, ¿no? Que totalmente. No sea nada más. Ahorita pues podríamos decir las cifras, dicen que van 20 puntos arriba, 16 algunas encuestas, en otra ya lo cierran a 13. Pero más allá de los números, yo sí quería que este programa, incluso los que vienen, porque vamos a hacer un seguimiento tanto para Coahuila como para el Estado de México, sea una confrontación, ¿no? De qué es lo que necesita el Estado, de qué es lo que necesita Coahuila, pero qué también necesita el país, ¿no? Uh-huh. Porque al final del día, los candidatos también son reflejos de la sociedad, ¿no? Y
totalmente,
lo que estamos permitiendo.
De aquí salen, ¿no? No salen de otra
totalmente.
Parte.
Totalmente, entonces... Justo, me da mucho gusto que hayas venido. Yo espero que justo da gusto que sean dos mujeres compitiendo. Al final del día, sea la que gane, vamos a tener otra gobernadora, que yo espero también se refleje en políticas para mujeres, no nada más como en una gobernadora per se. Y te agradezco mucho. Y pues ya saben, es nuestro nuevo columnista también.
Aquí empezó.
¿Y dónde te podemos encontrar? ¿Y en dónde están tus redes sociales?
Ahí en Twitter me encuentran como Ger Gallegos con doble S al final.
Sí.
Ahí nos leemos. Ahí está. Precisamente ahí está. Entonces, ahí nos vemos, ahí nos seguimos comunicando. Y ahí seguimos dialogando, que es lo más importante.
Seguiremos dialogando. Aquí les agradezco mucho todos los comentarios que tenemos. Olivia Gómez, Fran, Adrián y Valentine. Y nos vemos el día de mañana aquí en Confianza con la Mana. Nos va a acompañar Andrea Rendón y vamos a hablar sobre películas, directoras y feminismo. Nos vemos, soy La Mala C. Adiós.
Quédate con nosotros aquí en Confianza.